Yes.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
Los expertos económicos piden al gobierno no lanzar las campanas al vuelo. Guillermo Vila.
Sí, el último en hacerlo ha sido el profesor de economía de la Yale University, Juan Carlos Martínez Lázaro. Cree que los datos de empleo están muy condicionados por la temporalidad y el turismo. Apunta además al aumento de los fijos discontinuos, que son personas desempleadas, pero que no figuran en las listas del paro. Martínez cree en COPE que el gobierno debe aplicar reformas estructurales para no seguir liderando la tasa de desempleo en toda Europa.
Reducir este desempleo más allá va a ser verdaderamente complicado sin una serie de reformas estructurales importantes. Al final, ahora se reduce mucho el desempleo porque tenemos unos indicadores turísticos magníficos, porque estamos en temporada turística, pero no tenemos que olvidar que España sigue liderando la clasificación de desempleo en Europa, con una tasa de desempleo que prácticamente dobla la media de la eurozona, y que algunos indicadores como el desempleo juvenil se mantienen en tasas pues en torno al 28%, que son absolutamente inaceptables para la cuarta economía de la zona euro.
Y la Dirección General de Tráfico espera para este fin de semana 9 millones de desplazamientos con motivo del cambio de mes. Son muchos los que se van de vacaciones y algunos menos los que regresan al trabajo. Vamos a ver cuál es la situación a esta hora. DGT Álvarez, buenos días.
Buenos días. En este momento ya estamos pendientes de complicaciones en Madrid, de salida por la 1 en el entorno del circuito del Jarama. Circulación lenta en Barcelona, en la AP7, La Roca del Vallés, Mirasol y Martorell, dirección Tarragona. Y dificultades en el norte, en Burgos, en la 1 en el condado de Treviño y en la AP1 en Pancorbo y Briviesca, todo sentido a la capital burgalesa. Y en Áraba, en la AP1 de entrada a Vitoria-Gasteiz por Mendiguren. Por último, queremos recordarles que este fin de semana es el cambio de quincena y que además es la operación Paso del Estrecho, por lo que en consecuencia aumentará la circulación hacia los puertos, por lo que les pedimos que consulten la información del tráfico antes de salir a la carretera.
Estafaron más de 200.000 euros a través de un mensaje de texto al móvil en el que suplantaban la identidad de un conocido banco español. La Guardia Civil ha detenido a 3 personas, Luis Colón.
Se trata de una ciberestafa llamada smishing, que consiste en el envío masivo de un SMS. Las víctimas pincharon en el enlace que contenía el mensaje, que remitía a una página web con la apariencia del mismo banco. Ahí se solicitaban sus datos bancarios. Los estafadores compraron diversos objetos y después los revendían en páginas de segunda mano. Con los beneficios que obtenían, realizaban inversiones en criptomonedas y completaban la operación convirtiendo las ganancias en moneda convencional. Luego las transferían a sus cuentas bancarias. Algo, por cierto, que constituye como delito de blanqueo de capitales. La Guardia Civil detuvo a estos delincuentes en Tenerife y se investiga además a una cuarta persona.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Mañana de sábado, marcada por el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, Elena Gutiérrez.
En una hora comienza la clasificación para la carrera de sprint de esta tarde, también llamado el Sprint Shootout, una novedad que se implementa en este Gran Premio. Mañana la carrera, tras la sanción de Verstappen, saldrá sexto, Leclerc saldrá primero, Sainz cuarto y Alonso noveno. En el Mundial Femenino, 3 nombres propios en el entrenamiento de la selección española a 2 días del último partido de fase de grupos frente a Japón. Andrea Peláez.
Los de Atenea, Ivana y Salma. Atenea del Castillo ya se ha ejercitado con aparente normalidad sobre el césped de forma individualizada tras tratarse con el fisio. La otra imagen la ha dejado la capitana Ivana Andrés, que no ha entrenado con sus compañeras por molestias en el sóleo que ponen en duda su participación en el último encuentro ante Japón. Por último, a Salma Parayuelo la hemos visto trabajar con el readaptador en el inicio de la sesión para después incorporarse al grupo.
Gracias, Andrea. Y esta noche Barcelona-Real Madrid, amistoso de pretemporada en Dallas, lo contamos a las 11 en tiempo de juego. Además, medalla para España en waterpolo masculino en los mundiales de natación. España ha ganado el bronce al imponerse 6-9 a Serbia.
Te quedas ya con Diego González en el fin de semana de COPE.
Gracias, Guillermo. En una hora más noticias. Si hay una última hora, te la contamos. Y mientras, puedes seguir informado en cope.es.
Fin de semana.
Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Que vuelven las alertas por altas temperaturas después del respiro que nos ha dado el tiempo esta semana, con temperaturas más fresquitas, la verdad, pero este finde pues vuelven los 40 grados al sur de Andalucía, los 35 en el Levante o en el Valle del Ebro, y vamos a conocer qué va a pasar en el resto del país. Ya está con nosotros el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina. Buenos días.
Muy buenos días, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Que vuelve el calorcito, ¿no?
Pues vuelve el calor, sí. Hemos pasado, la verdad es que estamos en un verano que, salvo en el norte peninsular, vamos a oleadas de lo que llamamos invasión de aire sahariano. Y nos toca una nueva este fin de semana y los primeros días de la próxima semana, con temperaturas que de nuevo vuelven a ser altas. No van a ser temperaturas de récord, no es una gran ola de calor. Pero bueno, van siendo estas secuencias que cada 6-7 días pues vamos teniendo un pico de temperaturas un poco más altas. Y bueno,
para no olvidarnos de la canícula, ¿verdad?
Sí, para no olvidarnos. La verdad es que este verano está siendo, ya digo, salvo la parte cantábrica, que podríamos decir coloquialmente que está jugando otra liga, en el resto los termómetros, bueno, pues nos vienen a mostrar que ya llevamos algunos últimos años que los veranos ibéricos empiezan a ser un poquito confortables, ¿no? Y sobre todo mañanas, pero noches muy, muy, con temperaturas muy altas, esas denominadas noches tropicales, que por cierto, bueno, pues nos van a acompañar estos próximos días también. Por tanto, mira, Diego, el fin de semana tranquilo, un tiempo como estamos viendo muy estable, soleado, caluroso, salvo ese pequeño frente que está cruzando el Cantábrico y que puede dejar algún chaparroncito, especialmente en las comunidades más orientales del Cantábrico y en el Pirineo, ¿no? Esto tanto hoy sábado como domingo, o sea, el panorama no va a cambiar mucho en estos dos días de fin de semana, ¿no?
¿Y para la próxima semana?
Pues mira, sobre todo hasta el miércoles seguiremos con el calor, ya digo, tanto diurno como nocturno. Parece que a partir del miércoles empezará un ligero descenso de temperaturas. Hablamos de 2, 3, 4 grados como mucho, pero bueno,
bienvenido sea.
Algo aliviará y bueno, ya lo comentaremos el fin de semana próximo. Nos espera una nueva oleada a partir del domingo próximo, o sea que vamos a ir en un sube y baja de temperaturas, porque como digo, este verano está siendo de este modo, ¿no? Cada 6-7 días nos llega de nuevo el aire sahariano, sí.
Y en Canarias a su ritmo, ¿verdad?
Sí, en Canarias a su ritmo. Tiempo de los alisios, bueno, temperaturas un pelín altas, más altas de lo que es la secuencia normal de este tiempo, pero bueno, un tiempo
agradable.
Tranquilo, ¿no? Muy agradable. Las temperaturas no suben tantos, no va a haber tampoco fenómenos de calima, o sea que un tiempo tranquilo.
Un tiempo estupendo, como siempre, todo el año. Bueno, y ahora que cambiamos de mes, hemos conocido que julio ha batido todos los récords de la historia, no solo en España, sino en todo el planeta. Ha sido el mes más caluroso.
Pues mira, sí, ahora irán saliendo informes de diferentes agencias, hace unos días la de Copernicus Europea, saldrá el de la NOAA dentro de unos días, y sí, es lo que decíamos, ¿no? Venimos de unos veranos últimos desde que comenzó el 2010 hasta la actualidad. Parece que este proceso que llamamos de calentamiento, especialmente en el verano de nuestro hemisferio, pues está mostrando cierta rapidez, ¿no? Se está acelerando un poquito y bueno, ya es algo habitual hablar de récords de temperatura en un sitio o en otro, de oleadas de calor. Sí, julio del 2023 pues ha batido por término medio a nivel planetario la temperatura para un mes de julio. Y bueno, pues no va a ser nada raro a partir de ahora, ¿no? Sí, digamos que hemos tenido aquí en España, ya digo, salvo el norte peninsular, hemos tenido hasta 4 oleadas de aire sahariano, las primeras más intensas que las últimas.
Ha sido un julio duro,
Sí, ha sido un julio duro, ya digo, mañana y noche, ¿no? Yo, últimamente estamos destacando, a mí me preocupa mucho dos factores de todo esto. Lo que está pasando por las noches, se acumula mucho el calor por la noche, tenemos esas noches tropicales, y luego lo que está pasando en nuestros mares ribereños, ¿no? No solo en el Mediterráneo, que está batiendo récords, veranos y verano también.
Por la temperatura del agua.
por la temperatura que se acumula, ¿no? Pero también en el Cantábrico, también en el Atlántico, en fin, esto es un poquito lo más preocupante, ¿no? Porque es un calor de fondo, por así decirlo, ¿no? Un calor que permanece y que, bueno, pues costará soltarlo a la atmósfera y esto prolongará todavía más el calor, ¿no? Esa secuencia que llamamos de calentamiento planetario. Por tanto, bueno, pues no estamos en noticias climáticas en el mejor de los escenarios, ¿no? Y bueno, pues empieza a ser un poquito preocupante. Yo no diría que es un tema de alarma y de que caminamos hacia el cataclismo. A mí no me gusta ser pesimista en este sentido. Al contrario, yo creo que, bueno, pues estamos en una oportunidad de cambiar cosas, de hacer las cosas mejor, de normalizar, intentar normalizar el funcionamiento del clima. Pero bueno, la situación es complicada, ¿no? A corto plazo no hay buenas perspectivas, eso es verdad.
Bueno, y por suerte no vivimos en el Valle de la Muerte, donde han llegado los 50 y pico grados.
Sí, la verdad es que hay puntos del planeta, allí la península arábiga, que bueno, pues baten récord, también Irán, Afganistán, tienen puntos que continuamente están con temperaturas extremas, ¿no? Sí, afortunadamente no, pero mira, el calor se hace poco soportable en general en España en verano, y no solo en los valles del Ebro o el Valle del Guadalquivir sobre todo, ¿no? Que siempre destaca por las temperaturas. El litoral mediterráneo con esas temperaturas nocturnas tan altas de 25, 26 grados, el grado de humedad por encima del 70, bueno, convierte también a nuestro clima estival en un clima, como decimos, ¿no? Cada vez menos confortable térmicamente, eso sí.
Uh-huh. Te quería preguntar, Jorge, ya que me hablabas de la temperatura del agua que ha subido, la de los mares, una noticia de esta semana que dice que el probable colapso de las corrientes oceánicas en los próximos años, las corrientes que regulan la temperatura del planeta, puede ocurrir sobre el 2050, más o menos, antes de lo previsto. ¿Qué pasa si colapsan estas corrientes?
Mira, la que más preocupa es la del Atlántico Norte, ¿no? La que llamamos corriente del Golfo, que es una corriente cálida que sube desde el Caribe y dulcifica el clima, ¿no? En muchas zonas del norte de Europa, sobre todo. Claro, el deshielo que está experimentando el Polo Norte, nuestro Ártico, que es realmente preocupante, más en la parte de Groenlandia, bueno, va alimentando de aguas frías ese Atlántico más septentrional, y eso tiende a descender hacia el Ecuador, por así decirlo, ¿no? Y claro, chocarían el agua fría del Polo Norte con el agua cálida que sube de la corriente del Golfo y podría provocar un colapso, ¿no? Es una teoría ya un poquito antigua, ya desde los años 90 se hablaba de esa cuestión. Hay un antecedente histórico en la historia geológica de nuestro planeta, en la época del Drías llamado, bueno, que sí que es verdad, se produjo ese colapso. Eso supondría pues un frío momentáneo, estamos hablando de calentamiento, pero supondría un enfriamiento de las condiciones climáticas de toda la parte de Norteamérica y de Europa Occidental, ¿no? Porque no seríamos dulcificados por esas aguas cálidas de la corriente del Golfo. Bueno, hay que ir viendo. A mí, ya sabes, no me gustan esos titulares tan llamativos que nos hablan de catástrofes y tal. Vamos a ir viéndolo, ¿no? Porque ya digo, no es una...
Y ya te tenemos a ti para mantener la calma, ¿eh?
Bueno, sí, lo intentamos, aunque es verdad, repito, estamos en unas condiciones planetarias ya un poquito complejas, ¿no? Difíciles, que nos obliga pues a tomarnos en serio ya lo que está pasando, pero bueno, tampoco conviene exagerar más de la cuenta, porque bueno, si no, el panorama sería para cerrar la tienda y marcharse, ¿no? Y eso no podemos hacerlo.
Pero claro, vemos esos titulares y tenemos que llamarte, nos vemos en la obligación de preguntarlo a los expertos, ¿no? ¿Qué pasa con esas corrientes marinas que regulan el clima? ¿Qué va a pasar?
Bueno, las corrientes marinas son fundamentales para el clima de todas las regiones climáticas del planeta, ¿no? Hay algunas frías, hay otras cálidas, y bueno, pues eso condiciona mucho las condiciones climáticas, especialmente en las zonas litorales, ¿no? Que están próximas a esas corrientes. Si se altera este circuito, claro, ya estamos hablando de unas condiciones de cambio muy exagerado en el clima terrestre, ¿no? Porque eso tendría, por supuesto, incidencia en la las temperaturas, en las precipitaciones, digamos que ya entraríamos en un escenario poco controlable, por así decirlo, ¿no? De momento, ya digo, está esa investigación, esas investigaciones que se están haciendo en una fase incipiente, los modelos están corriendo, ¿no? Y señalando, bueno, lo que podría pasar. No hablamos de cambios de hoy para mañana, estamos hablando de cambios de centurias de años, pero sí que es cierto que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y si el proceso de calentamiento que estamos viendo, que va un poco más rápido de lo que pensábamos, pues se acelera, no digo en el 2050, pero sí en ese último tercio de este siglo, oye, pues las condiciones podrían ser ya bastante complicadas, ¿no?, en algunas partes del planeta. Hay que estar vigilantes, ¿no?, y sobre todo en esto digo los datos científicos. La ciencia es la que tiene que marcar la pauta, ¿no?, y bueno, pues la que tiene que ir confirmando o no las ideas, las teorías, las hipótesis que se van lanzando, sí.
No puedo estar más de acuerdo contigo, Jorge. Oye, perdona la desconsideración contigo, que no te he preguntado si estás o no de vacaciones. No sé si te pillamos ya en bañador.
Pues mira, no, la verdad es que no. Yo suelo coger pocas vacaciones porque también el verano es una época pues muy, muy de actualidad, ¿no?, en la parte atmosférica, y nos obliga a estar trabajando, ¿no? Pero bueno, por otra parte es un placer, ¿no?, y estás haciendo lo que te gusta, por tanto, nada. Seguiremos,
tienes la playa cerca trabajando. Y en Alicante.
Y además tenemos la suerte de tener la playa cerca, eso es verdad.
Jorge Lucina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima semana.
Un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
¿Qué va a hacer un iceberg del Ártico en Málaga? Que antes te había dicho que ya está allí un iceberg y no, va a llegar a finales de agosto, que lo están trayendo. Bueno, pues para responder a esta pregunta tenemos que remontarnos hasta el 12 de julio. Bueno, aquella mañana en el aeropuerto de Málaga, aparte de los turistas que llegaban de vacaciones en busca del buen clima, de la comida, pues bueno, había otros aviones que partían, que despegaban. Uno de ellos con una tripulación muy especial, una expedición de 6 personas que ponía rumbo a Groenlandia. Así comenzaba el desafío ártico, Operación Iceberg. ¿Su objetivo? Pues creo que ya lo sabes, pero mejor que nos lo cuente la persona que ha liderado esa expedición, que es Manuel Calvo Villena. Muy buenos días, Manuel. ¿Manuel?
Sí, hola, buenos días.
Hola, muy buenos días. Que dice, pues, decía que has liderado esa expedición de 6 personas al Ártico, a Groenlandia, con esa expedición que se llama Desafío Ártico, Operación Iceberg, y les decía a los oyentes que, bueno, que creo que ya saben el objetivo principal de esa misión, pero que mejor nos lo cuentes tú, ¿no?, que lo conoces de primera mano.
Bueno, pues, en principio somos 10 personas los que hemos viajado a Groenlandia y bueno, el objetivo, entre otros, porque teníamos varios, era traernos un iceberg a Málaga, ¿no? Traernos un iceberg para ponerlo en Málaga y que la gente lo vaya a derretirse, para concienciar sobre la importancia que tiene el hielo polar en el planeta, ¿no?
Y iceberg que no es pequeño, manera, supongo, ¿no?
Que no es pequeño. Y bueno, sobre todo lo que íbamos también en este grupo de 10 personas, viajaban 5 chicos malagueños que han superado un cáncer y queremos formarlos como embajadores del clima. Entonces, bueno, pues les hemos llevado a una de las zonas, o la zona cero del cambio climático, que por desgracia es Groenlandia. Allí hemos estado visitando.
Allí habéis estado habéis estado alojados en un campamento de Inuits, que son los pueblos indígenas que viven en Groenlandia, y quienes también os han guiado, ¿no?, en todo el recorrido.
Sí, hemos tenido apoyo logístico allí para poder hacer esto. Pues bueno, hemos recorrido más de 300 millas náuticas en una embarcación por los distintos fiordos para poder llegar a esos frentes de glaciar que hace 5 años visitamos que teníamos fotografiados, con también documentados en vídeos y tal, para comprobar in situ el estado en el que se encontraban esos glaciares, en comparación con hace 5 años. Y bueno, pues...
¿Y qué os habéis encontrado? ¿Ha cambiado? ¿Ha afectado mucho a la zona el cambio climático?
Sí. Yo, pues bueno, yo no soy científico, no somos científicos, pero sí que ante las imágenes que hemos visto y tal, poco se puede decir. Los glaciares, por desgracia, están de retirada desde hace tiempo y en un periodo tan corto de 5 años hemos encontrado unos cambios muy, muy drásticos. Pues bueno, algunos han desaparecido, donde había un frente de glaciar que tocaba el mar, que estaba arrojando continuamente, pues iceberg. Lo que hemos encontrado es un río gigantesco aportando millones de litros de agua al mar. En la entrevista anterior, pues bueno, comentaba de la aportación de agua fría a estos fiordos. No solamente ya cambia la temperatura, sino la salinidad también cambia, con lo cual afecta directamente a la fauna ártica. Y esto, pues la verdad que hemos vuelto con, pues bueno, un viaje muy, muy, para los chicos ha sido una experiencia única, un viaje espectacular. Ir a Groenlandia siempre, siempre es fantástico, pero venimos con un mal sabor de boca por lo que hemos visto.
Pues vamos a ver qué nos dicen esos chicos, porque tenemos con nosotros a Nora Conejo, que fue una de las seleccionadas para esta aventura. Nora, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo ha sido la vuelta?
Muy bien, con ganas de volver.
Veo que te lo has pasado bien, ¿no? Que no querías volver, vamos.
Sí.
¿Cuánto tiempo habéis estado allí?
18 días.
Bueno, ¿y estás de acuerdo con Manuel en lo que habéis visto? Que el cambio climático afecta también a esta zona de Groenlandia, donde están desapareciendo los icebergs.
Sí, la verdad que muy de acuerdo, porque como dice Manolo, eso allí es la zona cero del cambio climático y se nota bastante que ha subido la temperatura, los glaciares se están derritiendo, hay demasiado iceberg.
Porque qué temperatura, allí es verano, ¿qué temperatura hacía cuando habéis estado?
Pues alrededor de 5 grados por ahí.
5 grados, madre mía, bueno, porque para ser Groenlandia en verano, ¿es mucho, poco?
Mucho, creo.
¿Mucho? ¿Manuel?
Sí. Bueno, sí, durante las noches hemos estado entre 5 o 7 grados. El día que estuvimos durmiendo sobre el glaciar bajó y sobre todo la sensación térmica era de 3, 4 bajo cero. Pero durante el día ha habido algún día que hemos llegado a 20 grados, que es una barbaridad.
Que eso es una barbaridad para ser Groenlandia, por mucho que sea verano, claro.
Sí. Efectivamente, es mucho y bueno, y los propios nativos, los inuit, pues bueno, es otra cosa que yo atesoro también, muchísimos testimonios de los propios inuit durante todos los años que he viajado a Groenlandia y te dicen que el cambio en muy pocos años es muy, muy drástico. Yo he visitado algún glaciar también en la costa este que en 10 años ha retrocedido un kilómetro y eso es pues brutal, brutal. Así que, bueno, como tampoco tenemos que ser alarmistas, pero sí que entendemos que la salud del planeta no es buena, la de los glaciares, por supuesto, están, si no constipados, camino de ello, y bueno, nosotros lo que queremos hacer con ese glaciar que queremos traer a Málaga es pegar un puñetazo encima de la mesa y decir, aquí hay que hacer algo, no podemos quedarnos de brazos cruzados, ¿no? Aquí en España, cuando te dicen, oye, que hay una ola de calor, que hay más tormentas, tal, podemos pensar que puede ser por el cambio climático o no, pero hay una realidad que nadie puede negar, es que los glaciares están de retirada y están desapareciendo.
Nora, quería preguntarte, estuvisteis en un glaciar que, seguro que voy a decir mal el nombre, que se llama algo así como Kaleraik o Kaleralik, que es uno de los lugares más inhóspitos del mundo y al que se puede acceder únicamente en lancha. ¿Cómo fue ese momento?
Pues fue impactante llegar allí y dormir allí, sobre todo, hacía mucho frío. Lo pasamos un poco mal esa noche, pero fue muy alucinante. Además también que cuando estuvimos pasando por enfrente de los glaciares nos dimos cuenta de que este estaba derritiendo demasiado rápido.
Uh-huh. ¿Y cómo te ha cambiado, si lo ha hecho la vida, este viaje, esta aventura?
Yo creo que sí, porque antes de ir estaba sabía lo del cambio climático, que estaba cambiando todo, pero es que allí, sobre todo cuando vas, te das cuenta que está cambiando realmente, porque allí te notas demasiado.
Uh-huh. Oye, he dicho al comienzo que ese iceberg de 15.000 kilos que os habéis traído, o que está camino de Málaga, en un barco, ¿cómo va a llegar? ¿Cómo se refrigera un iceberg?
Pues
durante el viaje, bueno, vamos. Luego ya en la ciudad te lo pregunto después.
Sí, sí, sí. Pues durante el viaje está precintado, está en un contenedor a 22 grados bajo cero. Y bueno, esto no es que nosotros llevamos muchos meses trabajando, tenemos todos los permisos pertinentes, como un trabajo científico, educativo, que es lo que pretendemos, porque después de todo esto hay una campaña que ponemos en marcha en colegios. Ya llevamos 10 años con ese proyecto, educando en los colegios y contando lo que pasa en el Ártico. Entonces, no ha sido fácil el obtener los permisos.
Claro, eso no te lo iba a preguntar luego, porque uno puede llegar allí a Groenlandia y coger un trozo de iceberg así por así, o necesitas una serie de permisos, unas licencias o...
Efectivamente, no puedes llegar allí y cogerlo. Sí que puedes cogerlo allí si quieres echarte un agua y refrescarla con ese trozo de hielo, puedes hacerlo perfectamente, pero sacarlo del país no puedes, porque, pues bueno, esto, aunque alguien pueda pensar que lo cogemos de un glaciar, no, en el mar de Groenlandia hay millones de trozos de hielo flotando que son los que aportan los glaciares cada día al mar. Y bueno, nosotros seleccionamos uno en principio y vamos a remolcarlo hasta la costa para que tuviese el tamaño ideal para poderlo meter en ese contenedor a 22 grados bajo cero. Pero no nos hizo falta, porque la marea nos ayudó. Hay unas mareas bastante bastante vivas allí, y en la baja mar, pues uno se quedó embarrancado en una playa, y bueno, ya seguimos con maquinaria pesada, lo cogimos, en fin, fue un proceso bastante bastante peculiar. Los propios inuit de Narsaq, del pueblo donde estábamos, alucinaban con nosotros, diciendo, ¿esto qué hacen, no? Pero yo creo que hay una cuestión, esto no es ninguna frivolidad. Nosotros también hemos calculado la huella de carbono que vamos a dejar, tanto el equipo de 10 personas como el traslado de ese iceberg, para después hacer una repoblación y compensar lo que hemos contaminado tanto nosotros como el iceberg en traerlo aquí. Mira. Y en este caso yo creo que el fin justifica los medios.
Veo que lo tenéis todo muy bien planificado, Manuel. Oye, te quería preguntar, el iceberg este llega a finales de agosto a Málaga. ¿Dónde lo vais a ubicar?
Pues en principio así se lo hice saber al alcalde, y le pareció bien, que lo íbamos a poner en calle Larios, en la principal calle de Málaga. Aquí también,
para quien no conozca Málaga, es una de las calles centrales y la que más jaleo tiene.
Efectivamente, en la principal calle de Málaga, y allí queremos ponerlo para que se derrita y la gente, pues todos los malagueños y desde Málaga, contarle al mundo que el hielo polar está, que los polos están derritiendo, ¿no? Y que es necesario que tomemos conciencia sobre ello y nos movilicemos, y sobre todo los dirigentes a nivel global. Hay que hacer algo y bueno, no es aquí no hablamos de catástrofes, pero sí que bueno, que hay una evidencia, que es que los glaciares se retiran. Así que a mí también me gustaría desde aquí aprovechar para dar las gracias y que sirvan de ejemplo tanto la Diputación de Málaga con su programa Málaga Viva, como la Fundación Dingo Natura, que apoyan este tipo de programa, tanto en lo que ha sido la expedición y después el programa educativo, que sirvan de ejemplos para otras instituciones y otras empresas también.
Por terminar, quería preguntarle a Nora, ¿qué ha sido lo mejor que te llevas de esta aventura?
Pues todo me ha encantado, la verdad, pero ver los icebergs y de la manera en la que se rompe ha sido muy impactante. Y se rompen por la galo, y es un sonido que es alucinante escucharlo. También los glaciares, andar por un glaciar, esa sensación no la voy a volver a sentir. Bueno, o a lo mejor sí, espero. Y nada, y allí dormir sobre hielo, estaba con mis compañeros.
Manuel, que Nora quiere repetir.
Sí. ¿Qué quiere repetir? Pues bueno, pues a eso estamos. Ya, yo estoy ya en modelo 2024. Ahora tenemos otro programa que se llama Aventura Transhumante, que hacemos también con 30 chicos que han superado un cáncer. Nos vamos a León, a la cueta de Bambia, el pueblo más alto de León, donde están los últimos pastores transhumantes. Y el mes de agosto nos lo tiramos allí, nos convertimos en nómadas con estos 30 jóvenes y también otro programa donde también hablamos mucho de medio ambiente y del mundo del perro, de los mastines, de los careas, y ahí pasaremos el mes de agosto también, y después habrá que empezar a montar ya el desafío ártico 2024.
Madre mía, Manuel, acabas de llegar y ya estás preparando la siguiente. Bueno, sí. Manuel, Nora, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en fin de semana esta experiencia, este objetivo ártico, ese iceberg que va a llegar a finales de agosto a la ciudad de Málaga y que va a estar ubicado en la calle Larios, una de las más céntricas y más bulliciosas de la capital malagueña y que todo el mundo va a poder contemplar para comprobar in situ el cambio climático. Muchas gracias por participar en fin de semana y contarnos esta preciosa experiencia.
Gracias a vosotros y estáis invitados para el día que pongamos el iceberg a venir a verlo.
Te tomo la palabra. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¡Ya han saltado, Ruén!
Quedan 13 días. ¡Vuelve la Liga! ¡Vuelve!
¡Tiempo de juego!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Y además, un 70% en la segunda unidad en muchos productos.
Como en la botella de litro de aceite de oliva virgen extra con su origen. Comprando dos, la segunda botella te sale a solo 3 euros.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Escuchas fin de semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
La Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa ya está aquí. La capital portuguesa acoge esta fiesta de la fe con más de 1 millón de jóvenes de todo el mundo y con la presencia del Papa Francisco bajo el lema María se levantó y partió sin demora.
Ustedes jóvenes deben pelear por su espacio hoy.
13 ofrece una cobertura especial con un amplio despliegue y un equipo desplazado hasta Lisboa para contar todo lo que ocurra en esta cita histórica.
No son el futuro de Dios. Ustedes jóvenes son el ahora de Dios.
Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Del 1 al 6 de agosto, en 13.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y que estamos ante el efecto base de la reforma laboral. Los fijos discontinuos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Seguimos pendientes de esa operación salida. Vamos a conocer el estado de las carreteras DGT. Alba Ariz, buenos días.
Buenos días. En este momento estamos pendientes de tres siniestros. En Madrid, de entrada por la 42 en Getafe. En Sevilla, de salida por la 49 en Güevar del Aljarafe. Y en Castellón, en la P7 en Almenara, dirección Valencia. Complicaciones en Madrid, de salida por la 1 en el entorno del circuito del Jarama y por la 6 en Las Rozas. Circulación lenta en el Levante, en Girona, en la C65 en Llagostera, sentido Playa Daró. En Barcelona, en la P7 de salida por Montornès del Vallès, la Roca del Vallès, Mirasol y Castellbisbal. Y en Castellón, en la P7 en Peñíscola hacia la capital del Turia. Tráfico irregular en Sevilla de salida por la 4 en Dos Hermanas y por la P4 en Las Cabezas de San Juan. Dificultades en el norte, en Burgos, en la 1 en el Condado de Treviño y en la P1 en Pancorbo y Briviesca, todo dirección a la capital burgalesa. En Áraba, en la 1 en Vitoria-Gasteiz, sentido Miranda de Ebro. Y en Cantabria, en la 8 en Castro Urdiales hacia Santander. Por último, queremos recordarle que este fin de semana es cambio de quincena, por lo que les pedimos que consulten la información del tráfico antes de salir a la carretera.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Comienza ahora las 11:37 la tertulia de chicos con José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense. Gaona, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas madrugadas desde aquí de Nueva York. Menudas horas tengo aquí.
Entonces estás de vacaciones. Yo te hacía en Madrid.
Hombre, no. Tanto de vacaciones, dada la hora que es, pero sí, supuestamente estoy de vacaciones.
Entre comillas. Vamos, que te puedes poner el bañador. Nada, en
encantado,
momento.
Encantado, Diego, y más aún todavía mientras tú estás presentando el programa.
José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense de la Universidad de Loyola en Andalucía. Tú no estás en Nueva York, ¿verdad, José
no,
Manuel?
No estoy en Nueva York. ¿Para qué?
Entonces, ¿a ti te pillamos con el bañador puesto o a punto?
A punto, a punto.
Eso está bien.
A punto. Muy buenos días, feliz sábado.
Muy buenas. Tengo también en el estudio a Paloma Paulete, porque no se quería perder el tema de la tertulia que vamos a tratar hoy. Y es que parece que el fenómeno OVNI está más vivo que nunca. ¿A cuento de qué? Pues a cuento de lo que ha ocurrido esta semana en el Congreso de Estados Unidos. Allí se reunía una comisión de congresistas o un comité de congresistas y frente a ellos había tres exmilitares. Exmilitares de Estados Unidos que aseguraban que los ovnis existen. Y no solo que existen, sino que el gobierno de Estados Unidos estaba ocultando información, estaba ocultando naves espaciales, o incluso restos biológicos no humanos.
As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program.
Este que acabamos de escuchar es David Grass, uno de esos exmilitares, y a quien la dirección del grupo de trabajo del Pentágono sobre los OVNIs pues le encargó que identificaran todos los programas secretos relacionados con estos fenómenos. Bueno, chicos, una primera aproximación. ¿Qué os han parecido estas declaraciones?
Bueno, David Grash está en una subcomisión ante el Congreso que es pública, con lo cual tiene que medir sus palabras, y él mismo en un momento dado de la entrevista afirma que bueno, que puede contar hasta donde puede contar, que si quieren saber más insinúa, pues habría que hacer otra comisión ante la cual es congresistas autorizados a conocer secretos de Estado más elevados, pues ahí él sí podría explayarse más, ¿no? Pero bueno, la verdad que es muy
bastante
llamativo.
Bastante explayado.
Sí, bastante explayado, pero bueno, fijaros que tampoco entra en detalles cuando habla de que se han descubierto elementos biológicos en estas naves que, bueno, han caído sobre la Tierra. Hombre, pues no especifica qué tipo de restos, qué tipo de biología, qué laboratorio lo ha examinado, cuáles son los resultados, etcétera, etcétera. Tendría que ser, la verdad, más puntual, ¿no?
¿Y hasta qué punto se puede dar credibilidad o no a este testimonio o a estos testimonios que vamos a escuchar ahora también otros, José Manuel?
Bueno, vamos a ver, estamos hablando de un testigo que no ha visto nada. Eso además lo dice él mismo, es decir, está hablando de referidos según la gente que ha evaluado esto, según los especialistas que han visto esto. Él no dice que haya visto nada directamente, con lo que a mí como testigo, la verdad, un testigo de referencia que se llamaría en el ámbito judicial, pues no me sirve. A mí lo que me plantea esto es qué les ha hecho Vallecas a los extraterrestres para odiar tanto a los vecinos de ese barrio. Y me voy a explicar, porque lo que estoy planteando es que con esa pregunta es un problema matemático, y es que por probabilidad, si aterrizara una nave extraterrestre en la Tierra, cuya 70% de la superficie está lleno de agua, pues estarían en el agua, debajo del agua. Pero bueno, vamos a cogernos el otro del 30% que es superficie terrestre. Pues fíjate, el 92% de los avistamientos, de los supuestos avistamientos, tienen nombres como de lugares como Wichita o Oklahoma. Si es que malo tiene el Burgo de Osma o Mogadiscio para los extraterrestres, pues nada, nada, simplemente y siempre tiene que ser en un 92% los americanos los que hayan visto supuestamente esto, y por supuesto diciendo supuestamente esto. Y por tanto, y por probabilidad matemática, podemos concluir que los extraterrestres odian Vallecas.
José Manuel, mira, vamos a escuchar a otro de esos exmilitares que compareció frente a este comité en el Congreso de Estados Unidos, y en el que venía a decir, pues eso, que no son casos aislados lo que se veía.
As we convene here, UAP are in our airspace, but they are grossly underreported. These sightings are not rare or isolated, they are routine. Military aircrew and commercial pilots, trained observers whose lives depend on accurate identification, are frequently witnessing these phenomena.
Dice que estos fenómenos no identificados están en nuestro espacio aéreo y suponen una amenaza. Dice, no son avistamientos raros ni aislados, sino rutinarios. Gaona.
Bueno, José Manuel, mi compañero, decía que están en Estados Unidos. La verdad es que es cierto que hay muchos fenómenos también en Estados Unidos. Yo recomiendo a nuestros oyentes que vean, por ejemplo, los episodios en Phoenix, Arizona, hace muy pocos años, en la que centenares de miles de personas fueron testigos del mismo, pero yo he vivido, por ejemplo, un montón de años en Chile, y allí también eran prácticamente, no digo diarios, pero vamos, semana sí, semana no, había avistamientos, y siguen existiendo los avistamientos por todos lados. Ahora bien, ¿por qué los americanos tienen preponderancia en muchas de estas cosas? Aparte de Hollywood, como bien indicaba José Manuel, ¿no? Bueno, quizá también porque respecto a los temas científicos, tecnológicos, etcétera, están bastante bien organizados y se toman en serio o no se toman en serio, porque podemos entrar también en el terreno de que esto es una maniobra de despiste, ¿no? Pero que se toman en serio este tipo de cuestiones. Hace unos momentos...
Bueno, tan en serio decía, que la NASA ha dicho que lo va a investigar.
Claro, claro.
Va a presentar un informe.
Hace unos momentos José Manuel decía, bueno, y falta que me hace estar en Nueva York. Bueno, estoy en Nueva York, entre otras cosas, porque una institución tan grande como el Bigelow, que entre paréntesis es un ejecutivo que se dedica justamente a temas de exploración espacial, pues nos ha concedido a un grupo y a mí una beca bastante importante para estudiar, fijaros qué interesante, la personalidad o qué es lo que diablos hacen los más famosos mediums a nivel mundial. A ver quiénes son los guapos en Europa, en África o en Asia, que se gastan una pasta en investigar. A lo mejor no llegamos a encontrar nada, también es verdad. Pero también, a lo mejor encontramos alguna clave de alguna cosa que puede ser interesante, aunque solo sea a nivel antropológico. Es decir, por algo, Estados Unidos lidera la investigación. La verdad que últimamente, en los últimos años, con China, también es verdad, pero lidera la investigación en multitud de campos. También invito a que, por ejemplo, nuestros oyentes vean qué es el Instituto Noético, Noetic Institute. Es un instituto en California, al cual conozco personalmente, que fundó nada menos que la luna Edgar Mitchell. Dean Radin, uno de sus manos derechas del Noetic Institute, conocido mío o no, lo siguiente. Y se dedica a cuestiones, fijaros, tan interesantes como desviación de rayos láser mediante la voluntad y la conciencia. Es decir, os puede sonar realmente extraño. Bueno, pues llevan años con multitud de publicaciones científicas al respecto. Entonces, bueno, pues aquí se estudian mucho más montones de cosas, algunas más serias, otras menos serias, también es verdad, pero se lo toman muy en serio todo, ¿eh?
Yo quería preguntaros, chicos, porque, claro, cuando ha salido a la luz esta ponencia, ¿no?, de estos exmilitares, mucha gente directamente les tacha un poco de, ¡buah!, ¿qué tontería es esta, ¿no?, los ovnis. Y os quería preguntar... ¿Qué ganan ellos inventándose eso, no? Al final es gente que ha trabajado en inteligencia...
No son pilotos de cazas o expilotos de cazas.
Mi pregunta es, ¿ellos qué ganan inventándose o mintiendo con esas cosas, no? No sé, ¿qué opináis?
¿Entretener a la población? ¿Dar un tema de verano? Vamos a ver, puede haber ahora mismo estar ocurriendo ciertas cuestiones que no vamos a alcanzar, que ellos a lo mejor sí conocen, y lanzan sus globos sondas. Eso es una buena pregunta para Noam Chomsky, pero no ha venido hoy. De cualquier manera, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Es decir, la realidad es que simplemente con ecuaciones, como la ecuación de Drake, que plantea un conjunto de variables que pueden plantear la probabilidad de vida extraterrestre desde... la distancia a una estrella que les dé calor, la posibilidad de superar una etapa de autodestrucción como es la guerra nuclear, pues lo que indica con el número de planetas que tenemos en el universo es que la probabilidad de vida es cierta. Ahí puede haber perfectamente una vida semejante a la nuestra, cercana o muy diferente a nosotros. Entonces, eso es una realidad. La cuestión que nos planteamos es ¿por qué, siendo un hecho tan relevante para la humanidad, se oculta? ¿Por qué, si tienen realmente materiales al alcance, no los usan? ¿Por qué, si tienen realmente conocimientos biológicos nuevísimos, que sería una nueva especie, que indicaría, que implicaría prácticamente nuevos materiales, nuevos compuestos químicos y tal, pues no los cogen? Porque también entra dentro de un conflicto, porque cualquier sociedad, cualquier civilización que tuviese esa ventaja la aprovecharía.
Claro,
inmediatamente.
¿Por qué oculta o no desclasifica la información que tienen los gobiernos?
¿O no la usan?
¿O no la usan?
Bueno, es un tema complejo, ¿eh? Es un tema complejo. Ya hace muy poquitos años, por ejemplo, Michael Persinger, con el que he trabajado varios veranos en Canadá, teníamos este tipo de conversación porque era un tipo que estaba también muy interesado en el tema extraterrestre. Y bueno, hablamos de las consecuencias espirituales, las consecuencias psicológicas que podría tener sobre la población descubrir de repente que no estamos solos en el universo. Es decir, tiene miga la cuestión, ¿eh?
A mucha gente le
afectaría. No solamente eso, sino respondiendo a la pregunta de por qué no se utilizan esas tecnologías, bueno... uno de los planteamientos justamente que David Grush en esta comparecencia en el Congreso hace un par de días decía es, bueno, incluso decía más o menos, ¿no? Si acaso esto no fuese tecnología extraterrestre, al menos deberíamos de estar muy preocupados de ver entonces ¿qué gobierno es el que está mandando estos aparatos y posee esta tecnología tan tremendamente avanzada? Luego, en tercer lugar, el mismo David Grusz decía que intentando hacer ingeniería inversa, es decir, habiendo localizado estas naves e intentando reproducir esta ingeniería para poderlo aplicar aquí en la Tierra, según él, varios técnicos habían resultado heridos. ¿Y qué es lo que infiere esto? Pues que quizá son materiales que desconocemos, tecnología evidentemente que es totalmente distinta y que no resulta fácil de replicar aquí en la Tierra por falta de materiales o falta de Dios sabe qué a estas alturas de la película, ¿no? Oye, y hay una cosa importante. ¿Qué es lo que ganan estas personas? Estabais preguntando. Bueno, fijaros una cosa interesantísima. En las últimas décadas hemos ido evolucionando desde personas normales, ufólogos también, aficionados a este tipo de cosas, personas que muchas veces han sido ridiculizados, han ido ganando calidad en los testimonios. Es decir, ahora son nada menos que aviadores de la Fuerza Aérea Americana que están testificando. Uh-huh. ¿Que se lo están inventando? Pues a lo mejor
bajo juramento.
Bajo juramento, que entre paréntesis os diré que en Estados Unidos la gente se toma en serio, no, lo siguiente, lo del bajo juramento. Os diré como anécdota que en una ocasión estaba en un juicio en Virginia y era una multa de velocidad y el tipo llevaba un detector de radar, ¿no? Y le preguntan, ¿usted lleva detector de radar o no lleva detector de radar? Porque nadie lo había visto y estaba bajo juramento. No se me olvidará en la vida que el tipo va, traga saliva, mira al juez y dice, señoría, sí, lo llevaba. Y digo, joder, en España aquí, vamos, no lo dice Allen, ni muerto. Pues bueno, nada.
Oye, preguntabais o lanzabais la pregunta, que lo hacía Paloma, Paulete, ¿qué gana esta gente, no? Diciendo, o estas declaraciones, ¿no? Diciendo lo que ha visto estos pilotos de cazas. Os quería poner un corte de un antiguo piloto de cazas, de la aviación española. Se llama Fernando Cámara, que pasaba hace un tiempo por aquí, por COPE, y contaba en estos micrófonos lo que había pasado con ese fenómeno ovni hace 40 años en Valencia. Vamos a escucharle.
Y entonces ahí en la vertical del aeropuerto de Valencia pude distinguir pues una luz que cambiaba, no era intermitente, sino que cambiaba totalmente el color y que era un poco lo que me decían que estaban viendo desde tierra y que había estado viendo el piloto Lerdo de Tejada desde su avión cuando decidió aterrizar en Valencia. La estoy viendo ahí delante, en el radar no veo nada.
Claro, ese avión al que se refería el exmilitar Fernando Cámara, ese avión tuvo que aterrizar de emergencia por esas luces o esos objetos que veía y que no cantaban los radares.
Episodio al Congreso. De Manises.
Sí.
Eso es episodio de Manises, exactamente.
Vamos a ver, yo planteo una cuestión. Yo estoy absolutamente seguro que esta gente ha visto cosas. Es decir, otra cuestión es la explicación que le podemos dar. A lo que ha dicho mi compañero, es fantástico lo que hacen los americanos investigándolo todo. Ojalá hiciéramos aquí en España algo. Aquí solo se investiga lo que interesa y poco. Y eso es envidiable. Envidiable, absolutamente envidiable, y la posición que tiene mi querido compañero. Pero también voy a plantear otra cuestión. Como producto cultural, los avistamientos en época de los tebeos de Flash Gordon tenían forma de supositorio. Después pasaron a forma de magdalena y ahora tienen forma de disco. Es decir, vaya, debe de ser una evolución tipo las evoluciones de los coches, ¿no? Que van cambiando de forma y según las tendencias de moda y las líneas. No, también es un producto cultural. Vamos a ver. Entonces, hay que ver hasta qué punto está influenciado. Y yo no digo que no se haya visto, por supuesto que sí. Ahora, vamos a ver hasta qué punto cae dentro de la lógica, de la matemática, y se puede justificar que existe algo. Pues simplemente el punto, las propias teorías que existen de la panspermia, que es la teoría de la expansión de la vida a lo largo del universo, el principio de mediocridad en la astrofísica, que establece que pues no somos tan particulares, que puede haber muchos planetas como el nuestro con vida y demás, pues nos establecen ahí, desde la ciencia nos dicen que puede haber una posibilidad. Yo sí creo, porque la propia matemática nos lo dice, la propia ecuación de Drake, que hizo muy famosa Carl Sagan en su programa de televisión, nos plantea que tiene que haber una probabilidad muy alta, además, incluso considerando el tamaño del universo, de que existan otras vidas. Otra cuestión es que vengan de visita, les interesemos para algo, porque la verdad no sé en qué podemos tener interés a una tecnología que tiene que estar muy por encima de nosotros, más allá del pura visita al zoo. Sí, al zoo, que es otra teoría, por cierto. Nosotros somos hormigas para ellos. O sea, nosotros, la perspectiva es que nosotros seríamos hormigas para ellos.
Chicos, lo tenemos que dejar aquí porque vaya, viene por apretando lo mana. Quería eso, pues sí. Yo es lo que me pregunto, ¿cuáles serían las consecuencias si se llega a afirmar que no estamos solos? A ver si lo quiere comentar la jefa después del verano, porque vosotros ya os vais de vacaciones, suertudos. Así que nada, que paséis muy felices vacaciones. José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar, muchísimas gracias por compartir este
fuerte abrazo, chicos.
Con nosotros. Un abrazo.
Adiós. Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Ayer me quedé paralizada en el garaje, totalmente inmóvil, delante del coche. 10 minutos sin poder moverme, con las llaves en la mano, incapaz de abrirlo.
Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para atrás la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Este verano, si eres de Cepsa Go, puedes participar en nuestro sorteo de carburante gratis para siempre.
Pero siempre, siempre, de un año y otro, y otro, y otro más.
Sí, eso es, y aún hay más.
No te creo.
También sorteamos cada día un año de carburante gratis. Únete y consulta condiciones de la promoción en cepsa.es.
Lo flipo.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 9 de agosto en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 4.000 productos, como en los gazpachos y salmorejos al Valle Pack de 2 litros. Compras dos y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
En Obramat tienes todo para cualquier reforma de baño: inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios. También en obramat.es, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Oye, ¿sabes que Yastel tiene la receta perfecta para ahorrar? Y su ingrediente estrella son los 50 gigas gratis en cada línea. 50 gigas gratis, solo este verano. ¿A qué esperas para probarlos? Con una fibra buenísima y móvil por solo $43.95, precio definitivo. Venga, llama al 1510.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Es un escenario que me lleva de nuevo al año 93 y de nuevo un poco al año 96. Victoria amarga, derrota dulce, pero lo cierto es que deja un panorama. ¿Qué opciones hay ahora mismo, vistos los resultados?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.